no nos queda tiempo para nada,
para
solamente
nada.
Para decir que hoy a las 20 tienen que sí o sí sintonizar Radio Provincia de Buenos Aires.
Hoy, pero sí.
Escuchar Expedición Vinilo, hoy sí.
Hoy la primera parte.
Hoy empezamos a levantar la pared.
La primera de dos.
La primera de dos partes monumentales. ¿Querés escuchar buena música? Bueno, sí. Pink Floyd, The Wall, vamos a repasar esta noche, así que a las 8 de la noche.
Qué hermosura.
Vamos a estar ahí conectados al parlante de provincia.
Qué hermosura. Delfi Benesse, Emi Bielevich, Agus Capa, Agus Lasta, Perlita Muri, Marcelo Fernández, los compañeros de redes, que no sé quién está, le mando un beso grande y el agradecimiento de siempre. Y nuestro Eddie Babenco.
Gracias,
cada
Eddie.
Sábado.
A todos y a cada uno de ustedes, gracias.
Me pa' que no.
Sonia, ¿nos encontramos el próximo sábado?
Sí, claro.
Aquí a las 11 de la mañana en Radio Provincia. Hay un lugar. Chau, chau.
Que es tu lugar.
Hay un lugar. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13:01. El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura es de 8 grados 5 décimas y la humedad 79%. El ministro de Trabajo bonaerense se refirió a la situación de los trabajadores de Tenaris y criticó al gobierno nacional por su accionar. En diálogo con Radio Provincia, Walter Correa dijo que el gobierno de Milei alienta al industricidio.
Cuando vos tenés un gobierno nacional que produce un industricidio, cuando vos tenés un gobierno nacional que alienta a las inversiones del RIGI, del SuperRIGI, de la ley de bases, lo que hace es potenciar políticas extractivistas y neutralizar la industria. O sea, esto es sistemático, es retrotraer a la República Argentina en una colonia y a los trabajadores y a las trabajadoras en un preperonismo. Por eso que hay una hazaña sistemática en contra de la provincia de Buenos Aires y todo lo que es su industria nacional.
Hallaron un cuerpo en la costa uruguaya del Río de la Plata. En este momento investigan si pertenece a uno de los 5 pescadores desaparecidos desde el 14 de junio, cuando zarparon desde el camping Hudson. La Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó pericias para confirmar la identidad. Si se trata de un integrante del grupo, será la tercera víctima fatal. Una empresa de bebidas entró en concurso preventivo y atribuyó su crisis a la caída del consumo. Se trata de Fruta Fiel, una empresa entrerriana de bebidas con más de 70 años de trayectoria. Registra cheques sin fondos por más de 1.000 millones de pesos. Las autoridades afirman que el proceso le permitirá reorganizar sus compromisos financieros. Se definen los octavos de final de la Copa del Mundo. Desde las 14 horas, Canadá enfrenta a Marruecos, que viene de vencer a Holanda por penales. En tanto, a las 18, Paraguay se mide con Francia, candidata al campeonato mundial. En la capital de la provincia de Buenos Aires, humedad y temperatura en ascenso para las próximas horas. Se espera una máxima de 10 grados, inestable para el domingo. Cuando pasaron 3 minutos de las 13, en La Plata el cielo está cubierto. La temperatura es de 8 grados 5 décimas. Hay sensación térmica de 6 grados 4 y la humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Sábados de 13 a 14 con Damiano Schaeffer. Escucha Provincia.
Buenas tardes, bienvenidos a Código 135. Volvemos después de algunas semanas para seguir por este recorrido en la provincia de Buenos Aires. Bueno, para arrancar, vamos a sumarnos a los festejos por un centenario. Son 100 años, toda una historia, y ese es el número que abre el programa de hoy, porque hace exactamente un siglo, en el sudeste de la provincia, un grupo de vecinos decidió que la luz de su pueblo no iba a depender de nadie más que ellos mismos. Así que así nace una cooperativa que todavía hoy sigue en pie aquí cerquita de Bahía Blanca, en el partido de Coronel Rosales. De ese siglo de historia y de lo que viene vamos a estar hablando en el primer bloque. Después también vamos a viajar hacia la costa, Claromeco. Seguimos en la sexta sección, donde un cultivo poco frecuente en el país, que es el fruto seco más caro del mundo, ya cruzó el Atlántico y vamos a charlar con alguien que se animó hace ya algunos años a emprender. Y vamos a cerrar también con una mirada en el oeste bonaerense, en Carlos Tejedor, donde se hizo una capacitación clave sobre salud mental y consumos problemáticos. Un tema que también nos interesa contar. Así que empezamos. Esto es Código 135, los 135 distritos en una sola provincia, por la 1270.
Código 135. Escucha provincia.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
Damiano Sheffard.
Arrancamos en Punta Alta, en el partido de Coronel Rosales. Ahí, hace exactamente 100 años, un grupo de vecinos fundó lo que sería la primera cooperativa eléctrica del país y de toda Sudamérica. Con el tiempo, esa cooperativa pasó a dar mucho más que electricidad y todavía hoy sigue sumando proyectos. Bueno, pero para contarnos qué significa este centenario en que anda CEPA, que es CEPA, ahora me va a decir bien qué es, que es la Cooperativa Eléctrica Punta Alta, ahora me van a corregir si me equivoqué, y que se viene también, qué está pasando también por el lado del puerto. Para charlar de todo esto lo tenemos en línea a su presidente, Diego Piñero. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Código 135.
Hola, Damiano, ¿cómo estás? Sí, sí, acá estamos.
Bueno,
haciendo festejos.
Antes que nada, felicitaciones.
Decir Cooperativa Eléctrica Puntalda.
Cooperativa Eléctrica Puntalda, CEPA, perfecto, lo dije bien. Bueno, hoy se cumple exactamente 100 años de CEPA, que fue fundada el 4 de julio de 1926. Bueno, ¿qué significa para Punta Alta esta cooperativa y que haya llegado ya a un siglo? Y bueno, ¿y cómo se encuentran trabajando hoy?
Bueno, mirá, la verdad que últimamente con todo lo que fue la previa al cumpleaños que soy, siempre se ha acercado, ¿no? Se ha acercado mucha gente que gente mayor y gente que estuvo relacionada con la cooperativa, y ahí uno toma un poco de dimensión de lo que fue la cooperativa para lo que es Coronel Rosales, y para lo que es esencialmente con su gente, porque todo el mundo tenía una relación, si no tiene un pariente, es un proveedor, y si no es un proveedor, en algún momento prestaba un servicio para la cooperativa, pero en definitiva la CEPA transversalmente ocupa un espacio en el corazón de todos los rosaleños, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con la energía eléctrica y con todos los servicios que a lo largo de estos 100 años supimos consolidar y hoy estar dando un servicio de primera línea, mi humilde opinión.
Además del servicio eléctrico, ¿qué otros servicios están prestando hoy? ¿Y cuánta gente trabaja en la cooperativa?
Nosotros tenemos entre los tres servicios, hoy estamos, aparte de la energía eléctrica, que digamos es nuestra columna vertebral, damos servicio de internet por fibra óptica, televisión por cable, y también tenemos servicios sociales, que es servicio de sepelio. El total de esos tres de esos tres emprendimientos, como le decimos nosotros, somos 148 empleados.
148 empleados. Y decime vos si me equivoco, en algún momento también ustedes fueron pioneros en lo que tiene que ver con la generación de energía eólica. Digo, por esos molinos que estaban allí en la rotonda de la Ruta 3, si no me equivoco. Que fueron los primeros del país, seguramente.
Fueron los primeros en la provincia de Buenos Aires, los terceros, si mal no recuerdo, en el país. Sí, era tecnología alemana, que de hecho nuestros, en ese momento, ingenieros de acá viajaron allá, hicieron un trabajo de consolidación para traer esos aerogeneradores, que después con los años tuvimos que desmontar. Hoy nos queda uno, que estamos previo a hacer todo para seguir desmontándolo, porque eso queda, digamos, como un pasivo ambiental con los años, y hay que extraerlos. Aparte, están enclavados en lugares donde quedan ajenos a la cooperativa, ¿no? El privado quería solucionar el tema del espacio, así que los tuvimos que sacar. Sí, y de hecho quedó en la rotonda que está en el ingreso a Punta Alta, quedó como ya bautizada como la rotonda de los molinos, porque ahí estaban los tres molinos, y todavía lo tienen como referencia. Sí, bien decís, Damiano, nosotros fuimos innovadores en ese tema, y a lo largo de los años seguimos innovando. Nosotros somos una cooperativa que está a la vanguardia de todo lo que son nuevas tecnologías, con el tema de la fibra óptica. En su momento fuimos medio precursor en la comunicación IP, y tenemos hoy un servicio de telecomunicaciones que casi no hay en la región, y tenemos, por ejemplo, uno de los pocos estudios de televisión en vivo que todavía queda acá en la región, donde tenemos cámaras de HD de última generación. Se quedó muy sorprendido el gobernador, que estuvo recorriendo las instalaciones, de cómo a través de un software diseñado netamente por nuestros ingenieros de telecomunicaciones podemos tener el alcance que tenemos y la dinámica que hoy tiene el canal y el servicio de internet. Para darte un ejemplo, y es un ejemplo, digamos, de lo que puede hacer la cooperativa, hoy tuvimos un acuerdo comercial con una firma, y todos los abonos, digamos, básicos, pueden disfrutar de todos los partidos del Mundial, por ejemplo, en esta época, y todos los pueden ver con el abono más básico que hay.
Bien, eso es inclusivo, que no está pasando con otros operadores, lamentablemente. No. Y te vuelvo a llevar al tema de las energías renovables, porque también hay ahí una iniciativa en Pehuenco que tiene que ver con un parque solar que está construyendo el Estado provincial, pero entiendo que va a ser CEPA la que se va a ocupar de mantener y operarlo, ¿verdad?
Sí, nosotros pudimos llegar ahí tengo que agradecer a la provincia de Buenos Aires, que siempre, desde el primer momento, cuando en su momento planteamos el Pehuenco, es una villa balnearia que tenemos acá a 40 kilómetros, que uno de los déficits que tiene, ya que es la única energía que dispone, porque no tiene gas natural, es la energía eléctrica, y teníamos un enclave ahí con la cuestión energética, porque como toda Villa Balnearia está creciendo, creciendo exponencialmente, y tenemos un proyecto de hace muchos años de traer, digamos, la alimentación por vía subterránea desde Monte Hermoso hacia la Villa Balnearia de Pehuenco, pero eso está es un costo gigantesco, en el cual hoy, en el contexto que estamos con lo que es, digamos, son
inversiones muy grandes, muy, sí, claro.
Son muy grandes.
¿Qué distancia aparte, tenés?
Son de que no hay
60, 70.
Prácticamente no hay obra pública y claro. Eso es complejo. La alternativa que nos brindó la provincia acertadamente, junto con Catopodis y con Gastón Gioni, que nos visita ahora en esta semana seguramente para recorrerlo, a través del programa ProInget, pudimos cerrar con un parque solar de 1000 watts que tiene la diferencia de que se guarda la energía, tiene baterías, así que eso también le va a dar un empuje a la villa en cuestiones energéticas. Sí, estamos muy contentos con eso porque los avances están. El parque de la provincia de Buenos Aires, nosotros conseguimos la locación para ponerlo, la cooperativa, y también se va a hacer cargo del mantenimiento de la cooperativa eléctrica de Punta Alta.
Sí, y además pensar el cambio para la comunidad, para los vecinos de Pehuenco, poder tener asegurado el suministro eléctrico, y además que no contamina, ¿no? Es una energía.
Sí, tal cual. Y ¿sabés qué, Damián? Mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos cortes programados para hacer cambio de transformador y demás. En este caso, por ejemplo, la Villa Balnearia, en un corte programado de 1 a 2 horas, el parque está capacitado para darle la energía a los vecinos que viven todo el año en la villa, sin que prácticamente perciban el corte programado. O sea, sí, se va a alimentar netamente con el parque toda la villa por un lapso de hasta 8 horas. Bien. Así que eso para nosotros es importantísimo.
Claro que sí. Diego, vos también presidís el consorcio de gestión del puerto de Coronel Rosales. Un puerto que viene creciendo exponencialmente en los últimos tiempos, sobre todo ligado a la industria petrolera, pero también ahí en los últimos días se descargaron los primeros langostinos que fueron exportados, ¿verdad? Digamos, ¿qué se viene para ese lado? ¿Qué puede significar para el puerto local estas nuevas producciones?
Sí, también presido el consorcio de gestión del puerto de Coronel Rosales. Estamos, más que satisfechos, porque si bien nuestro leitmotiv siempre fue el petróleo históricamente, hoy a través de las gestiones anteriores a mí, como fue la de Rodrigo Aristimuño, quien soy intendente, se pudo generar el enclave de Conarpesa, una empresa que es líder en lo que es fruto de mar, en lo que es langostino específicamente. Sí, a través del tiempo se pudo concretar una de las mayores exportaciones que tuvo la empresa en sí mismo, y sin embargo acá fue la primera, y hoy me acaban de avisar que mañana sale otra con 6 contenedores con carga de langostino hacia Europa.
Muy bien.
Mirá, nosotros pudimos hacer complementariamente a todo lo que fue el galpón de frío, también pudimos...
recuerdo que fue inaugurado el año pasado, en octubre, más o menos.
El año pasado.
Sí, que fue, sí, requirió una inversión pasado, importante, sí.
Una inversión importante, no tengo el número ahora, Damiano, pero sé que una inversión muy importante lo que fue obra eléctrica, porque imagínate que ahí también la cooperativa eléctrica tuvo que ver con el soporte técnico, claro, con la ingeniería, para brindar la energía que requiere una cámara de frío como esa, que tiene que tener una energía constante. Sí, la verdad que fue algo, un modelo para acá, para la región. Mañana está saliendo otra exportación tan grande como la primera, y se van a venir más. En todo este tiempo, como te decía recién, nosotros lo que pudimos hacer hasta que se salga la primera exportación, pudimos acomodar todo lo que es el muelle para la descarga, pudimos acomodar la zona primaria, pudimos inaugurar y poner una báscula para camiones que está prácticamente pegada al galpón y a lo que es la cámara de frío, que eso le va a permitir a la empresa hacer el círculo completo, ¿no? O sea, la carga y la descarga en el muelle, que está a 20 metros de lo que es la cámara, y del galpón directamente el camión cargado a la báscula sale pesado, precintado, listo para exportar. Eso para la empresa,
claro.
Siempre decimos, ¿no? Cuando el Estado y el privado se ponen a negociar y a trabajar, surgen este tipo de cosas, que la empresa está muy contenta por tener todo a mano, digamos, para que se concrete, y nosotros dándole la logística y todo lo que necesitan para que este sea una realidad, ¿no?
Me venís justo con esto que decís en lo último, porque te quería preguntar justamente, esto es más conceptual, si se quiere, que en estos días se viene discutiendo mucho el rol de lo público, lo privado y lo cooperativo. De hecho, recién mencionabas la visita del gobernador, también se refirió a este asunto. ¿Y qué lugar tiene hoy este modelo de resolver las cosas localmente, para local y mancomunadamente, para una comunidad como Punta Alta?
Mirá, la verdad que nosotros siempre somos fundamentalistas de los vínculos. Los vínculos creemos que son el puntapié inicial para todo lo que pueda. Después se puede dar o no, porque ya hay otras discusiones. Sí. Pero nosotros creemos firmemente el rol del Estado, pero no para impedir, sino para proyectar y para ponerse a disposición de que el privado, porque nosotros jamás estuvimos en contra de que el privado gane plata. Nosotros, al contrario, queremos que le vaya bien y que a partir de eso se genere puesto de trabajo, porque claro, la realidad de todo esto es esto, que nuestra gente tenga trabajo, trabajo digno, trabajo remunerado, que la empresa gane lo que tenga que ganar, recupere su inversión y que siga apostando, porque la mayoría de las veces, Damiano, lo que pasa es que cuando le va bien, eso hace un efecto, como nos está pasado, como que el Puerto Rosales, en el caso de Puerto Rosales, es un caso de éxito, y lo han manifestado un montón petroleras de primera línea que vienen a ver cómo se trabaja en este sentido. Y el grupo de trabajo que tiene hoy el puerto son 7 personas, y de las cuales ahí se forma todo y se gesta todo. ¿Por qué? Porque tienen la camiseta puesta del puerto y de su lugar de trabajo. Y ahí nosotros hacemos hincapié en eso, ¿no? En sentarnos, hablar, ponernos de acuerdo, saber el rol que ocupa el Estado, brindarle las herramientas al privado para que venga. A ver, sí, hoy está en discusión y sinceramente que no es algo que tenía que ser discutible a esta altura del partido. Creo que entendemos cómo tiene que funcionar el Estado y que la política se tenga que poner a la altura de las circunstancias, y entiendo que la provincia de Buenos Aires, no solamente si no lo entiendo, sino que lo vivo, porque desde el gobernador para abajo, todos los funcionarios, todos los ministros, siempre cuando necesitamos algo están presentes para solucionar. En el caso de Juan Cruz Lucero, que es el subsecretario de Puerto de la provincia, siempre está a disposición para brindarnos lo que nosotros necesitemos para que el puerto siga creciendo y que no pare, y estamos muy contentos y se trabaja muy cómodo.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Diego.
No, gracias a vos, Damiano. Te mando un abrazo.
Otro para vos. Hablábamos con Diego Piñero, el expresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta y además presidente del Consorcio de Gestión del Puerto.
Código 135. Escucha Provincia.
palabras se disputan el poder y la gloria. Y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta ladera quizá no sea la muerte, la que nos logre apagar el dolor.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
En la provincia las obras no paran. Rehabilitamos el acueducto norte
y continúan las obras del plan hídrico en La Plata
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Código 135, sábados de 13 a 14.
Bueno, y ahora nos vamos a la costa, a Claromecón, el partido de Tres Arroyos. Ahí un ingeniero forestal viene apostando hace más de 20 años a un cultivo que casi nadie en la Argentina tiene mucho en cuenta, que es el pino piñonero, del que sale el piñón, considerado el fruto seco más caro del mundo. Su producción ya cruzó el Atlántico y llegó a cocinas europeas y ahora apunta también a las mesas argentinas, a que los conozcamos un poquito más. Bueno, lo tenemos en línea a Alejandro Camporini. Alejandro, bienvenido a Código 135. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es el pino piñonero? ¿Y cómo termina un ingeniero forestal plantándolo en plena costa bonaerense?
Bueno, el pino piñonero es un pino originario de la costa mediterránea de Europa, principalmente España, es donde el 80% del cultivo está ahí, de los bosques así nativos, uh-huh, y plantaciones también. Y bueno, acá se ha implantado en su momento, sobre todo en la costa atlántica, y se ha utilizado mucho para parques y jardines, es decir, las plazas, por ejemplo, en los municipios acá de la provincia, y en varias zonas de toda la Argentina, porque se adapta, es un pino que se adapta mucho a diversos climas y suelos. Y bueno, produce una semilla de la cual se extrae el piñón blanco, uh-huh, que es una pepita que está dentro de la semilla, se denomina así, piñón blanco.
Sí.
Y bueno, eso se utiliza mucho para diversas comidas, bueno, para, sobre todo el pesto, por ejemplo, en Italia.
Claro, yo lo tenía con el pesto, eso, sí.
Claro, pastelería ahí en España se utiliza mucho también para diversas festividades, como pueden ser ahí no me sale el nombre ahora, pero bueno, en pastelería las cocas de San Juan.
Ajá,
las cocas de San Juan, mira, por ejemplo, se usa mucho, los panelet ahí en Cataluña, y bueno, y acá en Argentina es un producto que poco se conoce. Lo conocían mucho los inmigrantes, sobre todo
los italianos,
¿no? Italianos y, sí, de españoles. Mm. Y bueno, yo lo conocí el piñonero de así también, porque mi familia era italiana, descendiente de italiano.
Claro.
Y bueno, lo íbamos a cosechar acá en unas plantaciones que había acá en una estación forestal que había acá en Claromeco. Y bueno, así yo me quedo registrado. Después, cuando me fui a estudiar, vine y me radiqué otra vez acá en Claromeco, acá en la zona, y estuve haciendo trabajos de forestación. Y siempre incorporé las especies en los distintos proyectos que trabajé.
Sí.
Digo, pensando que en algún día iba a poder hacer el aprovechamiento de la piña y del piñón.
Claro.
Así que bueno, y así arrancó todo.
Sabes que es un fruto al que yo le tengo muchísimo cariño, porque como vos recién contabas, mi abuela me llevaba al parque Miguel Lillo en Necochea, yo soy de ahí, a juntar esto que ella le decía piñulo. Vamos a juntar piñulos. Y tengo ese recuerdo muy, muy claro, muy fresco de ir a juntar los piñulos con mi abuela y después comerlos. Y siempre me quedó esa imagen que el sabor del piñón o del piñulo, como decía mi abuela, para mí tiene como sabor a bosque. Por lo menos me lleva a ese lugar, ¿no? Y tiene como esa textura media mantecosa cuando lo comes. Lo que sí es difícil es abrirlo, ¿no?
Claro, sí, me llamó la atención el nombre de tu abuela, piñulo. La primera vez que lo escucho, ¿no? Así, de ese, sí. En Italia, por ejemplo, se le dice pinoli. Mm. Por eso capaz que por ahí viene de ahí, ¿no?
Y puede ser.
Medio parecido. Mm. Sí, el sabor es así, es cierto lo que vos contabas ahí, que tiene un sabor así como a bosque, ¿sí?
Mm.
Es un fruto seco que se diferencia de los demás, porque se lo usa mucho con ese sabor que vos mismo me decías, de sabor a bosque. Mm. Se lo utiliza mucho como condimento también, como fruto seco, pero, por ejemplo, en el pesto.
Sí.
Ahí se nota más el sabor así de como condimento, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y por qué es el fruto seco más caro del mundo?
Y porque porque no hay muchos bosques de esto, no hay plantaciones así como puede ser almendra, pistachos, es algo como que se cosecha así en forma más silvestre, de bosques. Hay plantaciones, sí, hechas con ese fin, pero muy pocas. Por ejemplo, acá se ha plantado, pero nunca, no se hizo como se debe hacer, con un distanciamiento adecuado de plantación, para que rinda más en cuanto a piñas.
Claro. Pero te hago una pregunta, bueno, desde mi total desconocimiento. ¿Cómo haces para sacar los piñones de dentro de la piña? ¿Tenés una máquina, algo? ¿O cómo se hace eso?
Claro, bueno, primero, viste, hay que subirse a la planta y cosecharlo a mano. Generalmente. Mm. Sí, es lo más común. Después hay maquinaria que vibra la planta y suelen caer las piñas.
Claro.
Pero bueno, eso acá no existe. Bueno, en Europa sí, pero tiene que haber bastante pinares como para que valga la pena, ¿no? Pero generalmente se hace trepando los árboles, y con unos ganchos se va haciendo que caiga la piña.
Pero después
se recoge en el suelo, se copia en un lugar. Eso se hace ahora en esta época, en invierno, hasta mediados de primavera se puede cosechar. Una vez que se cosecha, se pone al sol las piñas, sobre todo en esa época de primavera,
sí,
empiezan los calores, o principio de verano, ahí en esa época, se abre la piña al sol, y esa se procesa en una máquina que se llama moledora de piñas.
Ajá.
Yo tengo una máquina muy artesanal, pero bueno, es una máquina que se hizo para ese fin, que es la única que debe haber acá en todo el país, y la tengo yo, que es una máquina ya obsoleta, para, pero bueno, para la producción que yo tengo acá sirve. Y bueno, es una máquina que muele la piña y bueno, y con eso puedo extraer el piñón, la semilla.
Claro.
Una vez que tengo la semilla, después también ahí está el tema que vos me preguntabas, más que nada, que es cómo la rompemos la...
Claro, porque la para los que nunca vieron, tiene una cáscara bastante dura.
Claro. Sí, no es como la nuez, que uno, no sé, con un aparato manual la puede romper o con un martillito.
Claro.
Esta es una semilla mucho más chica y muy duro el tegumento.
Sí, tiene tamaño de un girasol, pongamos, un poquito más capaz.
Sí, un poco más grande, 2 o 3 centímetros de largo tiene, por un poco menos de uno de un centímetro de ancho. 5 milímetros, una cosa así. Y bueno, eso se también. Yo tengo una pequeña máquina muy artesanal también, que voy tirando de a poquitos piñones y me los va partiendo.
Ajá. Vos eso...
Y bueno, así estoy tratando de sacar para vender acá, porque yo, viste, yo estoy trabajando en un proyecto que de deforestación, en el cual básicamente es a base de piñonero. Que el día de mañana van a dar piñas, todo, y eso tardan, viste, 10 años en dar.
Eso te iba a preguntar, sí.
Claro. Entonces, viste, en ese proyecto va a dar, pero yo ahora estoy tratando de cosechar de algunas plantaciones que he hecho yo, pero no son muchas. Entonces, lo que estoy tratando de sacar es tratar de sacar el piñón blanco y poder venderlo acá localmente.
En Argentina. ¿Vos, esto lo lograste ya en alguna oportunidad? ¿Pudiste vender tu producción acá en Argentina? Tengo entendido que tus piñones llegaron a Europa también.
Claro, yo tengo un catalán muy amigo, que me hice muy amigo, que también intercambiamos mucha información. Y bueno, y él se dedica ya a la comercialización de piñón allá en la zona de Cataluña. Y bueno, yo le... con la ayuda acá de mi jefe, de la gente que yo le estoy forestando, hicimos 2 exportaciones. Pero pequeñas cantidades. Claro. La primera fueron de 6.000 kilos de semilla, que logré sacar. Y la segunda ya un poco menos. Y bueno, la última fue el año pasado, que le envié. El último envío, pero bueno, la idea ahora es tratar de hacerlo acá, de tratar de pelarlo acá y poder...
O sea, eso no es que lo mandé
los piñones pelados, sino que lo que mandé yo es la semilla.
Claro, está bien. Claro. Está bien, y que allá se ocupen de romperlo y extraerlo.
Claro, ellos allá tienen toda la maquinaria que es apta para eso, ¿no? Yo acá no hay. Pero bueno, yo tengo una pequeña máquina que lo puedo hacer para pequeñas cantidades, me va a servir.
¿Vos tenés tu propia plantación allí? ¿Plantaste estos árboles que estás cosechando, los plantaste vos o los encontraste en algún predio allí en Claromecó? ¿Cómo fue eso?
Y un poco de todo, porque sí, yo trabajé en el municipio acá y bueno, cuando me tocó trabajar ahí hice unas plantaciones en un lugar público. Y después también en campos privados he hecho varias tareas de deforestación acá en la zona costera y en todas he incorporado. Y bueno, en todo lo que cosecho yo es de ahí, es todas esas cosechas de esos campos privados y algunos públicos también, que son pequeñas parcelas. Pero bueno, es lo que estoy sacando ahora. Antiguamente había unos pinares lindos acá de piñonero que fueron los primeros que se utilizaron para ese fin, pero claro, sé que hubo unos incendios importantes acá hace ya unos años y se perdió. Así que quedaron lo que queda, es lo que he plantado yo desde el año 2000 en adelante. Entonces las plantas que más viejas, que son de 20, 20 y pico de años, ya están dando, y bueno, esas son las que estoy aprovechando ahora a cosechar.
Vos recién me decías que te interesa vender tu producción acá en la Argentina. ¿Qué platos se te ocurren o qué usos se te ocurren para esto, los piñulos? Me sale, lo tengo ahí en la cabeza. Para el piñón.
El piñón.
¿Qué usos
piñón blanco, así, el piñón ibérico se le llama también.
Ahí está. No, vamos a decirle el piñón nuestro. ¿Qué usos se te ocurren para el consumidor argentino? ¿Dónde lo podemos incorporar?
Y lo más común es el pesto. La salsa de pesto es la más fácil de realizar y que es muy rica, ¿no? Y bueno, es lo que más, que se me ocurre a mí. Después hay otras maneras, en pastelería, por ejemplo, mi abuela los hacía con lo usaba en el pan dulce, por ejemplo.
Ajá, sí,
pues. Y claro. Después, por ejemplo, hay una comida típica catalana, que es las espinacas con piñones, por ejemplo. Eso también es una tarea, una comida fácil de hacer.
Rico.
Y después, bueno, están estas cocas de San Juan, que son también algo de pastelería de España, que se usa mucho el piñón. Y si no, después también en comidas italianas usan mucho tostarlo. Y también en distintas comidas, sí. Agregarlo, ¿viste? En algunas ensaladas y cosas así.
Se puede hacer pasta también, me imagino, sí. Una pasta así como para untar. Creo que lo vi en algún lado eso.
Y seguramente, sí. Eso, ¿viste? Algún chef, un especialista chef, te lo vas a explicar mejor que nosotros, ¿no? Yo no estoy muy metido en el tema de la cocina con el piñonero, pero con el pino, pero... lo que he aprendido es eso, más o menos son lo más típico que suena, lo más famoso es el pesto.
Claro. Bueno, ojalá
que
sigan
el pesto genovés, en realidad.
Genovés. Ojalá sigan creciendo esos pinos por allí en Claromeco y que también se puedan expandir a distintos lugares de la costa bonaerense o donde sea que puedan crecer estos pinos. Alejandro, te mando un abrazo, muchísimas.
Claro, sí. Bueno. Sí, no, te quería comentar también que acá en Argentina se comercializa algo de piñón, pero no es el piñón ibérico, sino que es otro piñón
Que
viene de
variante.
China. Claro, que eso más se comercializa y es más económico, pero no tiene el mismo sabor y bueno, pero que hay venta en algunas dietéticas, sí, yo lo he visto. Pero también en Europa tienen un problema con que les entra este piñón chino y bueno, les compite mucho con el precio y tienen algunos problemas. Pero bueno, eso lo que yo quiero aclarar es que hay una diferencia entre el piñón que yo puedo hacer con el piñón que está en venta ahora acá en Argentina, que es un piñón de origen chino.
Bien.
Que es más chiquito.
Más chiquitito.
Y tiene otro sabor, ¿no?
Bueno, vamos por el piñón nuestro, el autóctono. Te mando un abrazo, claro. Alejandro. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias por llamar y un saludo a toda la audiencia. Chao.
Adiós. Hablábamos con Alejandro Camporini, él es ingeniero agrónomo, uno de los responsables de las plantaciones de pino piñonero en Claromeco.
Código 135. Escucha Provincia.
Radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este fin de semana, comprá en Mimi y hacé el gol. Yerba mañanita por un kilogramo, 3.299 pesos. Papel higiénico elegante por 80 metros, 4 unidades, 2.999 pesos. Mimi, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia del 3 al 5 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Código 135 con Damiano Schaeffer.
Y ahora nos metemos en el oeste bonaerense, en Carlos Tejedor. Vamos por allí de la mano de nuestro corresponsal Lucas Rodríguez, porque esta semana hubo allí una jornada de capacitación sobre cómo intervenir en situaciones de crisis y urgencias vinculadas a la salud mental, que fue organizada por entre el municipio y la región sanitaria. Lucas nos va a contar de qué se trató y bueno, y por qué importa este asunto en un distrito del interior. Lucas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Contanos de qué se trató esta capacitación. Sabemos que se hizo allí en el Centro Universitario de Carlos Tejedor. Bueno, ¿y quién las organizaron?
Bien, en principio, como bien mencionabas, el tema de salud mental es una problemática creciente, es una preocupación creciente para los municipios. Tengamos en cuenta que hay una total ausencia del Estado Nacional en este tema y por ello se requieren capacitaciones constantes y sobre todo una cuestión que tiene que ver con la contención, la asistencia y el acompañamiento, no solo para las personas con problemáticas de salud mental o adicciones, sino también y sobre todo para sus familias, ¿no? Entonces, en ese marco, en el distrito de Carlos Tejedor, se realizó esta capacitación en el centro universitario. Es una capacitación denominada Capacitación para la Intervención en la Atención de Crisis y Urgencias por Motivos de Salud Mental y Consumos Problemáticos, y como mencionaba, fue organizada en conjunto por la Secretaría de Salud Mental del municipio y la Región Sanitaria 2. Esta capacitación estuvo a cargo de Patricia Hernández, que es la coordinadora regional del equipo de salud mental Región Sanitaria 2, Pedro Hernández, el jefe de esa región sanitaria, y del licenciado Martín Taramasco, director de asistencia, acompañamiento y apoyo en salud mental del gobierno de PBA. Por parte del municipio tejedorense participaron de la jornada la intendenta municipal, María Celia Giannini, y la directora de salud mental, licenciada Agostina Grandi, junto a profesionales de la salud y áreas afines. Si te parece, compartimos el testimonio de Martín Taramasco, director de asistencia, acompañamiento y apoyo en salud mental, quien se refiere al trabajo que realizan desde esa área que conduce.
Dale, lo escuchamos.
En mi dirección está la responsabilidad de generar acceso a salud mental y a una salud de calidad, digamos. Entonces, estoy en todos los procesos que hacen a la asistencia, y al acceso a esa asistencia. Por eso las emergencias me terminé especializando un poco en eso, justamente porque es uno de los de las áreas donde más hay que hacer fuerza para poder mejorarla. Y después, bueno, tenemos casi 200 dispositivos provinciales en los territorios de salud mental, que son los CPA, los centros comunitarios, y tenemos 6 unidades residenciales para el consumo problemático.
Es un tema que se viene trabajando mucho en la provincia, ¿verdad?
Sí, sí, realmente importante el testimonio. También tenemos un testimonio de Pedro Hernández, que tiene mucha presencia aquí por esta región, es el director de Región Sanitaria 2, uh-huh. Y también de la intendenta de Carlos Tejedor, quienes destacaron el trabajo mancomunado que se viene realizando entre el municipio y la provincia para llevar adelante estas acciones.
Hay una sintonía entre este municipio, que ha decidido poner la política de salud mental como una política pública prioritaria, fortalecer y armar equipos en esa dirección y articular con la provincia, que viene desarrollando ya hace mucho tiempo, pensando esto, la salud mental como una necesidad de articulación entre todos los sectores.
Y la verdad es que nosotros, Carlos Tejedor, hemos logrado un gran equipo de psicólogos, de psicólogas, de acompañantes. Hemos logrado también, y estamos muy contentos, de que hayamos podido armar equipos importantes con responsabilidad en Carlos Tejedor, Ciudad Cabecera y en Tres Cerrados.
Lucas.
Bien, en sintonía con este trabajo que se viene realizando justamente también en el oeste de la provincia de Buenos Aires, el trabajo permanente que realiza la provincia en sintonía con cada municipio, hay una muy buena noticia para estos próximos días, se ha confirmado recientemente, y tiene que ver con que en Trenquelauquen, otro distrito del oeste bonaerense, se está por inaugurar un centro de salud mental. Es una obra que ya lleva unos años de trabajo y es realmente muy esperada y muy requerida por la región, y esto quedaría inaugurado la semana próxima con la visita casi inminente, diríamos, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se trata de un centro comunitario de salud mental cuya obra se enmarca en el programa de fortalecimiento e integración de redes de salud y tiene una inversión estimada de 850 millones de pesos. Este centro apunta a garantizar el acceso a la salud mental de toda la población y sobre todo a fortalecer la red provincial de salud mental y consumos problemáticos a través de dispositivos con modalidad de atención integral, territorial, interdisciplinaria. Realmente es una obra, Damiano, muy, muy esperada para Trenquelauquen y para toda la región.
Muy bien, entonces la semana que viene estaría el gobernador Axel Kicillof inaugurando allí un nuevo centro de salud mental en Trenquelauquen. ¿Cómo viene el tema del frío allá? ¿Cómo va a tener que ir abrigado el gobernador?
La verdad que estamos... Hoy particularmente ha sido un día de mucho frío, estos días han sido así. Sí, nublado, muy poco sol, pero bueno, realmente es importante esta noticia que se viene trabajando mancomunadamente con el municipio. Hay que decir que este centro particularmente va a funcionar como un espacio de externación, es decir, no tiene internación, y para poder dar seguimiento, sostén y acompañamiento a personas que son usuarias de este servicio de salud mental. Es un espacio que contempla consultorios externos, Zoom, sala de depósito, office, sanitarios, aulas para talleres y actividades, entre otras dependencias. Sabemos que la justicia requiere mucho de estos lugares también para derivar personas con problemáticas de adicciones o salud mental, y poder tenerlos a mano en estos distritos es realmente muy importante, si no tienen que viajar otras distancias, no solo ellos, sino sus familias. Así que bueno, es muy, muy, pero muy valioso este aporte y es una buena noticia en medio de tantas noticias que no lo son, poder contar con este centro dentro de muy poco y la visita del gobernador también, que siempre es muy bien recibida por esta región.
Ah, y también para destacar que se generen estas jornadas de capacitación donde participan las distintas instancias del gobierno municipal, gobierno provincial, porque es una temática a la que hay que prestar atención.
Sí, sí, totalmente. Es una demanda, además, de las familias. Muchas veces no saben cómo actuar en estas situaciones. Y bueno, y además es una problemática que requiere acciones constantes, tanto lo de las adicciones como otras problemáticas de salud mental. Siempre tiene que haber un seguimiento y un acompañamiento. Se puede, por supuesto, mantener todas las situaciones estables y en sociedad, pero con el acompañamiento que se requiere en materia de salud. Así que bueno, muy, muy valioso estas dos noticias que hemos traído.
Muchísimas gracias, Lucas.
Bueno, un abrazo para todos por allí. Chau, chau.
Abrazo grande, Lucas Rodríguez, nuestro corresponsal allí en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.
Código 135. Escucha provincia. Código 135. Sábados de 13 a 14.
Y con esto se nos termina otra vuelta por la provincia. Gracias a quienes nos acompañaron de un lado y del otro del dial. Gracias también especialmente a quienes hoy nos abrieron las puertas de sus pueblos, de sus trabajos, de sus historias. Código 135 vuelve el sábado que viene a las 13 con nuevos distritos, nuevas voces y todo lo que está pasando en esta provincia tan grande y tan diversa también. Y si hay algo que se mueve en tu ciudad y querés que lo contemos, bueno, también escribinos allí por las redes sociales de nuestra radio. Gracias también a Diego Minich, que como cada semana nos acompaña desde la operación técnica. Hasta el próximo sábado, que tengan buena tarde. Esto fue Código 135 por Radio Provincia.